Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Estamos a miércoles. ¿Y qué viene los miércoles? Viene la corte bizarra de Lowell Morrison. Sí, 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 viene la corte bizarra de Lowell Morrison. Y yo no me voy a devorar mucho más, así que vamos ya. ¿Estáis preparados? Adelante, Lowell y la corte bizarra.
Buenas, buenas, buenas. Una semana más a la corte bizarra. Os habla, como siempre, vuestro anfitrión favorito, Lowell Morrison. Entramos en el mes del amor. Entramos en febrero. Y como la semana que viene ya haremos el especial de San Valentín, un San Valentín sangriento, hoy vamos a hablar de parejas homicidas. Así que poneros las gafas de sol, que es el uniforme perfecto para los amantes del horror. Y, como siempre, abrid mucho los ojos, poned un gesto de espanto y disponeros a abrocharos los cinturones, que comienza el viaje hacia la corte bizarra. Buenas, bizarros y bizarras. Bienvenidos una semana más a la corte bizarra. Antes que nada, voy a contestar a un mensajito que me dejaron la semana pasada en el jueves. No hace falta que diga quién fue, pero bueno, está al otro lado, así que ella se puede dar por enterada. En la corte bizarra no es que no nos gusten los vampiros. Es que quizás estén un poco ya adulterados por algunas series, películas, sagas literarias, que hacen que de alguna forma pues ya no entre tanto dentro de la categoría de nuestro programa radiofónico, querida amiga. Querida amiga, tú que me conoces bien, sabes que a mí, pues hombre, esos vampiros unicornio de Plapecas o los vampiros hadita de Crepúsculo, pues creo que han quitado un poquito la ilusión por los vampiros en ciertos amantes del terror. Y bueno, como también nosotros hacemos más horror que terror, los monstruitos clásicos, pues a excepción los de 40 días de oscuridad o Soy leyenda, Matheson, o incluso los de Abierto hasta el amanecer, de Robert Rodríguez, pues el resto de vampiros, pues cuesta que entren en este programa. De todas maneras, querida amiga, gracias por acordarte de nosotros cuando haces cosas fuera de la corte bizarra, así que no, aquí nos quedamos. Bueno, y ahora quisiera saludar a Olga López, que está al otro lado. Hola, Olga.
Hola, Lu. Que de los vampiros, yo no hablé del Cullen, ni de Crepúsculo, ni Grupúsculo, ni
de eso. Crepúsculo.
Yo hablé de vampiros, bueno, los que son vampiros, coño. O sea que no me haces esto decir palabrotas. Así que tú no quieras poner en tu corte bizarra a vampiros, es tu problema psicológico.
Bueno, yo no he querido decir quién había sido. Pero bueno, en fin, ya se ha sabido que era ella. En fin, bueno,
sigo reclamando la temática de vampiros en la corte bizarra, tú verás.
Bueno, ya veremos. Bueno, a ver, esta semana, como se nos acerca San Valentín, el especial San Valentín de relatos, esta convocatoria de relatos, de la cual llevamos anunciando este último mes, más o menos. Pues bueno, vamos a hablar de parejas.
¡Ay, qué bien! Vamos a hablar de Romeo y Julieta, o de Elizabeth Bennet y Mr. Darcy, de Orgullo y Prejuicio, o de Catherine y Heathcliff, de Cumbres Verdes Cosas. ¡Ah, no!
O de Pepa y Avelino, de Cenas de Matrimonio.
¡Ah, no! Dices de Jay, de Daisy, de Gran Gatsby. Venga, vale. De Drácula y de Minda, de Bram Stoker. ¿No? ¿Ese tipo de parejas?
No.
Vamos a hablar de parejas del horror. Y a ser posibles, reales. Es decir, vamos a hablar de tres parejas. Una de hombre y hombre, otra de hombre y mujer, y la otra de mujer y mujer. Para demostrar que el amor, bueno, el amor no entiende evidentemente de sexos, ni de géneros, ni de nada, ni demás. Pero también que el sexo, la sexualidad, no entiende de ser un asesino más cruel, menos cruel, o incluso de ser, de por sí tener tendencias psicopáticas, homicidas. Así que hoy cada uno vamos a intentar hablar de una de estas parejas, y luego pondremos en común con la pareja de una pareja de hombre y mujer. Así que a mí me tocará hablar de una pareja hombre-hombre, Olga hablará de una pareja de mujeres, y juntos pues hablaremos de una pareja poco conocida, la verdad, no tan, ¿cómo vamos a decir?, no tan mediática, ni con sus propias versiones cinematográficas, de un hombre y una mujer. Así que
en el caso de siempre sangre de vísceras, así es que...
Sí, bueno,
es que... Eso es la corte bizarra.
Exactamente, es que esto es la corte bizarra. Para otras, bueno, cosas tienes otros programas.
Vale, pues venga, yo te voy a hablar de Romeo y Julieta.
Exactamente. Vamos a hablar de... Bueno, a mí me toca hablar de una pareja de hombre y hombre. En este caso yo creo que siempre va a coincidir que ha habido un componente sentimental en las tres parejas que vamos a hablar. En este caso, la cual me voy a tratar yo es de ese tipo de parejas que tú desde lejos las ves y tú dices, hostias, aquí hay carne. Te vas acercando y empiezas a darte cuenta de que no es lo que parecía, y cuando estás cerca, te das cuenta de que te acabas de encontrar con dos figuritas de cartón piedra. Bueno, eso es lo que me ha pasado cuando quise proponer las tres parejas, y yo pensé que, bueno, la que yo había elegido, de dos asesinos en serie, era una auténtica, vamos, eran fuegos artificiales, y bueno, me ha tocado descubrir que quizá lo que me encuentro es humo y espejos. Ahora vamos a hablar de dos asesinos que, de alguna forma, cumplieron un poquito el prototipo de los años 80, que fue cuando más o menos tuvieron su mayor fama. Vamos a hablar de Henry Lee Lucas y de Otis Toole. Para hablar de ellos, pues vamos a hablar primero de uno, después del otro. Henry Lee Lucas nació en Texas en el año 1937, en una familia de que sus padres eran un desastre.
Desestructurada.
El tema es que, bueno, el padre de Henry no era una buena persona, vamos a decir, y por ello se metió en líos, y al parecer la forma de pagar esos líos en los cuales se había metido fue que unos acreedores lo pusieran en la vía del tren y que el tren le cortara las piernas. Así que pues el hombre vivió sin piernas, tirado en casa, a merced de una esposa de ascendencia india, pero no india de la península de Indostán, sino india de tribu india. La cual, pues, por causar de la vida, pues, ganaba la vida como prostituta. Es decir, que Henry fue uno más de los 9 hijos que tuvo esta pareja, de los cuales se dice que el único que vivió con ellos fue él, aunque luego también se ha descubierto que tenía una hermana con la cual estuvo viviendo una temporada. Decir que, bueno, se cuentan muchas cosas acerca del padre y la madre, que abusaron de Henry, sobre todo la madre, que vivía con su trabajo de prostituta, pues hacía algo muy parecido a lo que el año pasado hablamos que ocurría con Mary Bell, la niña asesina, y ahí se dice, se dice, vamos a decir, porque aquí, como ya hemos dicho al principio, hay más humo y espejo que realidad, que metía, incluía a Henry en sus juegos eróticos con sus clientes. También se dice que mandó a Henry, como ella quería una niña, mandaba a Henry al colegio vestido de niña y con el pelo hecho rulitos. Se dice que incluso abusó sexualmente de su hijo y que por ello este acabó convirtiéndose en una especie de animal que mantenía relaciones sexuales con otros animales y durante estos actos pues los degollaba y solo entonces pues llegaba al orgasmo y bla 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 bla. Se cuenta que llegada a una edad, a los 23 años, violó a su madre, la mató y después pues volvió a tener sexo con su madre. Todo esto son lo que él contaba. Se cuenta que esto, debido a esto, que es el único, uno de los únicos crímenes que se ha comprobado, o que por lo menos está probado, fue detenido, acabó en un psiquiátrico, y del psiquiátrico, después de recibir terapias de electroshock, pasaría a la cárcel, donde, pues bueno, abusarían de él de todas las formas posibles. Cuando salió de la cárcel, se convertiría en un vagabundo, y durante este vagabundeo por las carreteras, largas carreteras americanas, conocería a un alma gemela. En este caso sería Otis Toole. Nacido en 1947 en Jacksonville, Florida, también nacido en una familia desestructurada, en la cual el padre había desaparecido. La madre, una exacerbada católica, más o menos les hacía la vida imposible a sus hijos. Él fue criado por una hermana que le vestía de niña y abusaba sexualmente de él. Y que bueno, esto llevó a que Otis, que resultó tener, siendo ya al llegar a la edad adulta, se descubrió o resultó tener unas tendencias homosexuales, además de sádicas, pues acabaría pues convirtiéndose en otro vagabundo, como pasaría con Henry Lee Lucas, y durante estos trasiegos por las carreteras encontrarían en él un alma gemela, y se dice que es durante estos viajes por carreteras, acompañados en los últimos tiempos por la sobrina de Otis, de 15 años, la cual llegará a tener una relación con Henry, pero claro, también se dice que Otis y Henry pues tenían relaciones sexuales, Henry se enamoraría de la niña de 15 años, luego la mataría. Todo esto según se cuenta. Y hasta ahí en el año 1973-75 es cuando sale Henry Lee Lucas de la cárcel. En el 83 se dice que el párroco de la iglesia a la que acudía Henry le denunció por tenencia de armas y cuando le detuvieron pues él empezó a cantar. Empezó a contar que si había matado a fulanito, había matado a fulanito, pero entonces ya Otis y él habían roto. Se supone, por lo que cuentan, ya debido al asesinato de la sobrina de Otis, y bueno, él empezó a contarles a la policía pues que no había matado a una sola a su madre solo, sino que había matado a 10 personas. Cuando vio que esto le provocaba la atención del público, tanto de los medios de comunicación como incluso dentro de la propia prisión, donde le daban dinero los demás reclusos, admirados porque era un asesino famoso, le daban dinero, le conseguían una televisión a color dentro de la celda y demás, pues él ya fue incluyendo que había matado no a 10, a 10, a 20, a 30, a 40, a 50. Así hasta que ya nos encontrábamos con que tanto, bueno, Otis al enterarse de esto, él haría lo mismo, también empezaría a decir, ya no sé, que les habían matado, pero que es que ellos eran asesinos al cargo de una organización llamada La Mano de la Muerte, que luego también los desmembraba y no habían encontraban los cuerpos y nunca los encontrarían porque los desmembraban y practicaban el canibalismo porque luego ellos también practicaban ritos satánicos y bla 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 bla. La cosa es que empezaron a engordar sus crímenes, a decir que habían matado a más, hasta que de repente pues el fiscal de Waco, el cual se hizo famoso por cierto accidente, que no era el caso, pero bueno, si queréis buscarlo, la tragedia de Waco, prácticamente fue uno de los episodios que llevarían a este hombre a la fama también, pues el fiscal de Waco, sospechando un poco, empezaron a llegar familias que a las cuales estos dos se les había atribuido el crimen, de familiares de estas, bueno, miembros de estas familias, empezaron a decir que no, que bueno, la declaración del asesino que no era correcta. En el caso había una familia que Henry Lou Lucas había dicho que él había llegado a una casa blanca, la casa era verde, cuando se produjo el asesinato, que había entrado por la puerta trasera. En la época en la que se produce el asesinato, esa puerta justo estaba cerrada, bloqueada, ya no se utilizaba, y que había matado a la hija de este matrimonio en la bañera. La hija había muerto en el jardín. Entonces esto había suscitado que este fiscal empezara a tomar notas, hacer una especie como de diario de los crímenes de Henry Lee Lucas, principalmente porque se centró en este, que era el que más llamaba la atención de la pareja. Y claro, llegó ya un momento, ya se entrevistó directamente con Henry Lee Lucas y le dijo directamente: Henry, tú no has cometido ninguno de los asesinatos de los que dices. Entonces dicen que Henry miró al fiscal y dijo: menos mal, alguien está listo como para darse cuenta. ¿Qué es lo que ocurrió? Que este Henry Lee Lucas, que vestía trajes, que era una estrella prácticamente era tratado como una estrella del rock en aquellos años 80, tanto en la televisión norteamericana, donde era ya era famoso, donde los medios de comunicación americanos la habían exaltado como un icono. Hay que recordar que Estados Unidos en aquellos años 80 era la cultura de la imagen. Entonces, bueno, de repente, cuando se descubre que no ha cometido ninguno de estos asesinatos, que solo cuenta con el apoyo de la propia policía norteamericana, que veía en estas autoculpaciones del asesino de Henry Lee Lucas una forma de deshacerse, bueno, de cerrar casos, literalmente casos que no podían ellos cerrar, pues los cerraban porque le decían: bueno, ¿y a qué han matado a esta persona, Henry? Sí, yo he matado a esta persona. A él le venía bien, a ellos le venía bien. Pues bueno, llega el fiscal este y consigue y demuestra que Henry Lee Lucas no había cometido ninguno de estos asesinatos. Y entonces, claro, tanto Henry como al verse que se han convertido en nadie, que están los dos condenados en el corredor de la muerte, pues llega el momento de decir: oye, que no hemos cometido nada, que nosotros nunca hemos hecho nada. Otis empieza a decir que ni siquiera él había matado a nadie, porque él era no solo era fue asesino de niños, de hombres, sino que era pirómano y había matado en incendios a varias personas. Él empieza a decir que no era de eso. Al final, bueno, la cosa que, gracias a este fiscal, como se mostró que no habían hecho prácticamente ninguno de los crímenes, los habían cometido, y se dudaba mucho de todos, de que hubieran cometido alguno. Bueno, Henry había quedado claro que había cometido el de su madre, pero porque él mismo declaró que la odiaba. Pues directamente los dos fueron condenados a cadenas perpetuas y murieron, pues, en los años 90, de diferentes, uno de cirrosis, creo, el otro de insuficiencia cardíaca. Poca cosa más se puede decir, además de que, bueno, hay una película que se llama Henry, retrato de un asesino, en el cual, como era la época en la cual Henry Lee Lucas era una, vamos, o interesaba vender esa imagen de Henry Lee Lucas como el gran asesino, el gran monstruo, ese hombre que se levantaba cada mañana pensando en matar, destruir, desmembrar, cuando realmente Henry solo se levantaba por las mañanas. Así que poca cosa más se puede decir. Es un ejemplo de quizá dos personas que no habían tenido una familia, no habían tenido cariño en su vida, que se encontraron el uno al otro, se hicieron compañía durante un tiempo, que luego vieron que contando que ellos habían matado a fulanito, a venganito, el mundo les quería, les prestaba atención, vieron en ello pues una forma, y cuando se dieron cuenta de que, bueno, de que sin esos asesinatos no eran nadie, que ya no se tenían el uno al otro, porque ya cada uno estaba en una prisión, pues ahí llegó el gran bajón y tuvieron que contar la verdad, y al final pues los dos murieron prácticamente olvidados en una celda. Poca cosa más se puede contar.
Tremenda pareja. Ah, o sea que no las ejecutaron.
No, murieron ambos en prisión de diferentes enfermedades.
Joder, qué tremendo, ¿no?
Sí. Triste, digamos que triste. Una persona se vea sometido a esto, pues, principalmente por haber nacido en una familia donde de personas que a lo mejor no estaban hechos para ser padres. Pero de todas maneras, bueno, tampoco es que hay que justificar, porque yo creo que hay muchos que nacen y crecen en familias así y no tiran por convertirse en psicópatas,
no,
ni
no.
Por ahí ir diciendo por ahí que han matado a personas. Pero bueno, pasemos a tu pareja.
Bueno, mi pareja es Aileen Wuornos y Selby Wall. Digamos que Aileen, voy a primero hacer una pequeña introducción, luego ya entro en profundidad. Aileen Wuornos era una exprostituta ejecutada en 2002 por haber matado a 7 hombres entre 1989 y 1990. Su amante era Selby Wall, cuyo nombre realmente era Tyria Moore. Se hizo una película de la relación de ambas mujeres, de título Monster, interpretada, bueno, en el año 2003, interpretada por Charlize Theron y Christina Ricci. Y aparte, en American Horror Story Hotel, en el octubre de 2015, Lily Rabe, la actriz, interpreta también a Aileen. Aileen era conocida también por las autoridades como la Mujer Araña, por su enfermiza aversión hacia los hombres y por su gusto en vestir siempre prenda de color de cuero negro. Pero la historia de Aileen viene de mucho antes. La violencia tal vez le venía dentro de los genes. Aileen nació en 1956 en Rochester, Michigan. Su madre, de 15 años, se casa con Leo Arthur Pittman. ¿Y quién era Leo Arthur Pittman? Pues era un presunto pederasta psicópata buscado por la policía. En los 2 años que dura el matrimonio, pues tienen 2 hijos, Aileen y Keith, que es el hermano de Aileen. Y el padre los abandona. Ojo, el padre acaba en la cárcel y allí en la cárcel acaba suicidándose, ahorcándose en su celda. La madre de Aileen decide que no puede cuidar a los niños, que no está harta, no quiere cuidar a los niños. ¿Y qué hace? Pues que se los deja a sus padres, a los abuelos, ¿no? Los abuelos los adoptan en 1960. Y pensaréis, jolín, pues algo idílico. Ha dejado atrás a una madre que era un poco conflictiva, a un padre que, ojo, el percal que tenía el padre, y se va con los abuelos. Los abuelos deben ser esos amantes abuelos, amantísimos abuelos. Pues no. La abuela es alcohólica, violenta y estricta. El abuelo es pedófilo. Tremendo. Y la abuela acaba abusando de Aileen. A esto le sigue discusiones, peleas, palizas. El abuelo azota con el cinturón a Aileen a diario, porque es lo que más le gusta al hombre, su entretenimiento. Y la abuela no se queda atrás. La abuela le lanza una vez un líquido abrasivo a la cara y la deja incluso marcada a Aileen. Y bueno, Aileen a los 12 años, después de haber sido abusada y tal, mantiene relaciones sexuales con múltiples parejas y se dice que entre ellos con su propio hermano. Entonces, a los 15 años se queda embarazada y cuando tiene el bebé, pues lo da en adopción a un hogar de Detroit. Esto mancha su currículum a efectos de sus abuelos, de sus amantísimos abuelos, y la expulsan de su hogar. Entonces, ya sin hogar, pues decide ejercer la prostitución. Pero ahí por ese camino conoce a un hombrecillo que se llama Lewis Fell, de 76 años, estamos hablando que ya tiene 15, 16, de 76 años, y que decide casarse con ella. Dice, pues me voy a casar con ella. ¿Qué pasa? Que el hombre, un hombre viejecillo así, pues a lo mejor normal, no sé, Y bueno, descubre que Eileen es agresiva con él y ese matrimonio dura 6 semanas y es anulado. Y allí empiezan los problemas para Eileen. Ya se queda sola, se queda tirada ahí sin ningún recurso. En 1974 es detenida y encarcelada por conducir bajo los efectos del alcohol y disparar con una pistola. En el 76 golpea a un camarero con una bola de billar. La violencia empieza a hacer efecto. En el 81 hace un robo armado en una tienda de Florida y le cae una condena de 13 meses de prisión. En el 84 se dedica a falsificar cheques bancarios. Y ya en el 86, en un bar, conoce a la gran amor de su vida. La joven de 28 años, Taida Jolene Moore. Y empieza así pues la relación tormentosa con ella. Ambas adictas al alcohol y a las drogas. En 1989 están en pleno apogeo de su amor y recorren moteles y bares de carretera frecuentados por camioneros. Y allí, en esos bares frecuentados por camioneros, pues no se les ocurre otra cosa que matar hombres. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Qué se van a entretener? Pues a matar. Así mataron a Richard Mallory. Le dispararon con una pistola de calibre 22, que era la misma que siempre llevaba Eileen. Un año más tarde aparece el cuerpo de David Spears, otro hombre que muere a balazos. Peter Siems subió en su coche a dos mujeres que estaban haciendo autostop, una rubia, otra morena, las ayudó, pues bueno, en ese momento las encontró en la carretera, las subió a su coche, y estas mujeres pues no era otra que Eileen y Terry Moore, y acabaron con su vida a balazos. Y al año siguiente vuelven a aparecer ni más ni menos que otros 6 víctimas más, hombres. Todos son hombres de mediana edad, tiroteados en el pecho y abandonados cerca de carreteras secundarias o caminos. Siempre en la escena del crimen se encuentra casquillos del calibre 22, condones y alcohol, que eran los elementos que decoraban el escenario de los crímenes. Lo que pasa es que bueno, necesitaban dinero para subsistir, y vendían los objetos de valor de las víctimas en casas de empeño. ¿Qué pasó? Que la policía, en una de estas ventas de objetos personales de sus víctimas, dio con Taira. La acorraló, la presionó, y ella declaró que Eileen, su gran amor, la coaccionó para matar y para robar. Y así detuvieron a Eileen. La detuvieron mientras estaba borracha y dormía en un parking dentro de su coche. Cuando detuvieron a Eileen, ella lo primero que alegó era que mataba a todos esos hombres en defensa propia, porque la estaban atacando sexualmente mientras ella ejercía la prostitución. Ella era una de las víctimas más. De hecho, muchas psiquiatras, durante el juicio, entendían que realmente a quien estaba disparando a Eileen, cuando veía a esos hombres, no era otro que a su padre o a su abuelo. Entendían que tenía esa violencia interna. El 27 de enero de 1992 fue declarada culpable de homicidio en primer grado, y el 30 de enero fue sentenciada a pena de muerte. Durante su estancia en prisión, en Florida, a la espera de una ejecución, Eileen acusó a muchas celadoras de abusos físicos, sexuales, y no solo se quedó ahí, concedió entrevistas muy polémicas. Le gustaba mucho salir en televisión y comentar mucho, pues bueno, todo lo que era. Le gustaba verse, era muy mediática. Jeff Bush, ¿quién será Jeff Bush? Jeff Bush, el gobernador por aquel entonces, de Florida, le hizo pasar exámenes psiquiátricos para que Eileen entendiese lo que suponía la pena de muerte, lo suponía que iba a morir, y entendiese que no estaba loca ni que había sido víctima pues de esos abusos, sino que ella era realmente la que había matado. Los psiquiatras entendieron que Eileen era perfectamente consciente de todos los actos que había hecho, que no tenía ninguna disminución de condena por haber estado obsesionada con los abusos sexuales que había padecido. Y bueno, el 9 de octubre de 2002 se procedió a matarla por inyección letal. Cabe destacar las últimas palabras que pronunció Aileen antes de que la ejecutase, que son las siguientes. Solo quiero decir que estoy navegando en el rock y que voy a volver con Jesús el 6 de junio, como en la película Independence Day, en una enorme nave nodriza y todo eso. Volveré. Ojo, que dice, estoy navegando en el rock y que voy a volver con Jesús el 6 de junio, como en la película Independence Day. Una enorme nave nodriza y todo eso, volveré.
El día de la independencia.
Así que...
es el 4 de julio.
No, en la película Independence Day.
No, la Independence Day es el 4 de julio.
Sí, es el 4 de junio, pues dice el 6 de junio.
Ya. Lo de siempre. Pero lo que estamos viendo aquí no es que... No estamos viendo víctimas de... Pues bueno, fueron víctimas, sí, pero... Ya llega un momento, yo creo que esta gente de la que estamos hablando son gente que ya ha ido más allá de ser la víctima, a convertirse de repente en querer ser el centro de atención, de alguna forma. Gente mediática, gente que se crece, que contra más llama la atención más. Aún no hoy en día lo vemos, esa escalada de manadas, de violadores, que parece que están recibiendo un efecto llamada cada vez que surge uno, como ve que le presta atención a la televisión, surgen tres más. No sé. Es algo, ¿tú qué crees?
Bueno, yo me he visto, es que claro, me haces prepararme unos programas, que me he visto el vídeo de la Aileen esta, y creo que voy a tener pesadillas.
Sí, hombre, es que tampoco era una mujer.
Es que hay que ver los ojos,
Sí, vamos, que Charlize
de loca tremenda.
La construye bien, claro.
Yo no sé cómo pasó los exámenes psiquiátricos, yo no sé, yo... A ver...
No sabemos. No sé.
Tremendo, porque ya solo con oír que la nave nodriza que va a venir...
No, pues... pero sí. Eso es muy... Recuerda mucho a lo del hijo de Sam, cuando al pillarle empezaba a decir que era Satán quien le ordenaba matar a las personas. O sea, es una salida muy típica de los asesinos estadounidenses. Cuando les pillan, empiezan a hablar de extraterrestres, de que es el diablo quien los manda. Eso no les hace nada, no es algo tan especial, es algo que suelen...
Oye, ¿qué me cuenta de la familia? Es que ya no solo es el padre, sí, la sí, madre, no. Es que los abuelos...
Estamos hablando de que sí, que ellos empezaron siendo víctimas, como muchos otros.
Es que, ojo...
Pero hay algo que les convirtió en asesinos, y creo que no fue exactamente ser víctimas. Estamos viendo dos casos de bueno, parejas que en las cuales no es que no les convirtió los
bueno, abusos que sufrieron. Bueno, el hermano no acabó de todas formas mal, no fue la psicópata ni nada,
claro,
de eso, sino dos. Porque murió joven de una enfermedad. Ella cobró parte del seguro que luego se lo fundió por ahí. Porque si no, el hermano, ojo también.
No sabemos.
Si le lleva, si va a vivir un poco más, tremendo también.
No sabemos, a lo mejor, no sé.
Es que, y bueno, pues eso, que la película es del año 2003.
¿Está mejor de su ejecución?
Sí. La película es del año 2003, protagonizada por Charlize Theron, el papel de Lynn, y Christina Ricci. Para preparar el papel, Charlize Theron se basó en gran parte en el documental de 1992, Alien Warnus, de Seren of a Serial Killer, dirigido por Nick Bromfield. Y bueno, la película es escrita y dirigida por Patty Jenkins. Esta película obtuvo premio Oscar a la mejor actriz en el año 2003.
Patty Jenkins, que a día de hoy es conocida por ser la directora de Wonder Woman.
Y bueno, también decir que en American Horror Story Hotel, salió en octubre de 2015, la actriz Lily Rabe interpreta también a Aileen.
Sí. A ver, sí, no, es que en esa temporada, o vamos a ver, esa historia dentro de una serie de antologías, por lo que es American Horror Story. Cada temporada es una antología en la que cada temporada cuenta una historia. Hay que recordar que en el hotel se contaban muchas historias de asesinos en serie.
Sí.
Del señor Holmes y su hotel de los horrores, en el cual hacía desaparecer a todos sus, a base de mecanismos en las paredes, hacía desaparecer a todos sus amantes, hasta este caso de Aileen Warbus, hasta muchos otros, o sea, hasta, bueno, también el caso de la chiquita oriental esta que desapareció en un ascensor, que la grabaron en el, la grabaron en vídeo, metiéndose en un ascensor y apareció en el depósito de agua 3 días después. Nadie la vio salir jamás del ascensor, o sea, sí. Reconstruía un poquito y misterios dentro de hoteles, y también mucho llamado a mucho, bueno, de alguna forma también se convertía en esa, ese hotel se acababa convirtiendo en una especie de centro para llegar a los espíritus de todos los asesinos en serie norteamericanos.
Sí. Bueno, hablamos de
otra bueno, pareja. No, también hay que nombrar que y esto en el año, poco antes de la muerte de Lynn Bourbon, en Francia, el cine francés reventaba las taquillas y la moral de medio mundo, incluido llegando a poner en, a prueba la censura de casi todos los países, con una película con una historia muy similar, la de Lynn Bourbon y ¿cómo se llamaba? Sylvie Wolfe, que es la de Follame, basada en Ubech Moi, basada en un libro de quien es a día de hoy una de las grandes voces del feminismo europeo, la autora de origen francés, Virginie Despentes, residente ocasional en la ciudad condal a día de hoy, y que bueno, que se la conoce más por Teoría King Kong, pero es este libro el que la llevó un poquito a la fama, y que cuenta pues eso, la historia de dos prostitutas que tras ser una de ellas violada, o las dos, no recuerdo ahora mismo, hace ya 10 años, las dos, se dedican a ir captando clientes y matándolos.
Pues en moteles, sí.
Así que bueno, es una historia que no, te hace recordar ese tipo, y bueno. Pues vamos a ver, a día de hoy, que se ha puesto tan de moda con cierta... utilizar este tipo de cosas para circunstancias de los abusos, las violaciones, para, yo qué sé, hacer teorías un tanto descabelladas sobre que si ser heterosexual es peligroso, ser la heterosexualidad es peligrosa, que si tal. Yo siempre voy a decir una cosa, y es muy gracioso, porque yo creo que nadie es capaz de pensar a día de hoy, y desde luego, o sea, quien sea capaz de pensarlo, es que hay, yo le invito a irse directamente al psicólogo, que ser homosexual te incita a ser un psicópata. ¿A que no?
No,
a día de hoy no. Pero la mayoría o un gran porcentaje de los psicópatas más grandes o más legendarios de la historia han sido homosexuales. Desde Gilles de Rais, que además era pedófilo y homosexual. Albert Fish, que tenía un gusto por ciertos por los órganos femeninos, por los órganos sexuales de los masculinos, a ser posible, gente de chicos jóvenes, Jeffrey Dahmer, el carnicero de Hanover, el caníbal de Rotemburgo, y si nos podemos a poner, el propio Ed Gein también se decía que tenía tendencias homosexuales. Si nos ponemos a pensar, vamos, hay un montón de asesinos en serie o grandes monstruos homicidas que han sido homosexuales. A día de hoy a nadie se le ocurre decir que ser homosexual te lleva a ser un asesino en serie, ¿verdad? O sea, que, y a quien lo diga es que es para decirle, mira, vete aquí en Madrid, vete al doctor León, pides el ingreso voluntario, o vete a, ahora mismo lo que se llama la clínica pública, la otra clínica pública famosísima dedicada a salud mental aquí en Madrid. Es que por eso es por lo que a mí me hace mucha gracia cuando se dice que la heterosexualidad es peligrosa. Ni la heterosexualidad es peligrosa ni la homosexualidad es peligrosa, son las personas las que son peligrosos. Y bueno, hemos visto dos parejas del mismo sexo, ambas, una claramente con tendencia, con una relación homosexual, la otra con una relación homosexual que no se ha, nunca se ha aclarado mucho. Se sabe, según ellos, hubo relaciones, pero claro, teniendo en cuenta que se ha descubierto que todo lo que contaban eran dos mentirosos compulsivos, a saber. Así que bueno, ahora vamos a hablar de la pareja heterosexual, que son
Mayra Hindley y Anne Reddy.
Sí. Que bueno, y qué bueno, podemos hablar de estos dos asesinos en serie.
Bueno,
de Manchester, la ciudad de Manchester, de principios de los años 60.
Llamados asesinos del páramo, porque enterraban en la pradera de San Wersp. A ver cómo se llama. En Old Man. Yo es que en inglés. Sí, tengo sí, en no, inglés un poquito.
Sí, seguramente la gente me habrá dicho. Virgin Despentes, no, no, es Dispintis.
Oh, sí, no, la pradera de Saddleworth, cerca de Old Man, en el condado de Lancashire. Entonces ahí pues enterraban a todas sus víctimas, que eran adolescentes.
Adolescentes, sí.
Entre 10 y 17 años. Y bueno, pues así se fueron denominados asesinos del páramo. A Ian Brady también le llamaban el alemán.
Sí, porque bueno, era, hay que contar la historia más o menos.
Empezar a contar la historia de él, porque es que...
Bueno,
Yo
lo empiezo a contar la de ella, que es la que todo el mundo más o menos se sorprende más. Estamos hablando de nuevo, como no, una familia desestructurada. O sea, un padre que pega a su mujer y a sus hijas, una madre que está por uvas, pero que también pega a sus hijas, una familia desestructurada. Y una chica que lo tenía todo para salir de aquel infierno. Buena estudiante, buena chica, esforzada, hasta que llega un punto en su vida que uno de su mejor amigo la dice una tarde de que la acompañe a irse a nadar. El chico no sabía nadar, Mayra sí que sabía, pero ella por alguna razón no puede ir ese día y el chico muere ahogado. Sí. Desde ese momento Mayra cae en una profunda depresión, deja los estudios, se refugia en la religión.
Sí, y empieza a recorrer todas las iglesias de Manchester para rezar de forma compulsiva.
Sí, pues se sentía culpable porque ella pues tenía que haber estado allí, porque era la que de los dos la que sabía nadar, etcétera. Y acaba trabajando en una empresa química donde se va a enamorar de un chico, el chico malo por excelencia, el chico malo de todas las historias, que es Ian Brady. Ahora contemos la historia de Ian Brady.
Pues nació en un hospital en Glasgow, que decidió junto a su madre biológica. No, su padre biológico fue un periodista, fallecido poco antes de su nacimiento. A su madre se le hizo muy difícil cuidar de su hijo y decidió darlo en adopción a una familia normal. Aquí no hay nada desestructurado ni nada raro. Solo que su madre, pues, su madre dio a su hijo, a Ian, a una familia y al mismo tiempo también le hacía visitas, o sea que tenía realmente a dos padres y a dos padres y luego también a su madre biológica que le hacía visitas.
Tenía un padre y dos madres.
Eso es, o sea que no tenía ningún problema.
El pequeño
Ian nació con un comportamiento muy extraño. Tenía ataques de ira incontrolables, que se puso cabezazos contra la pared. Los vecinos de Sloan, donde vivía, no le gustaba mucho aquel chico, de carácter intratable, además no jugaba bien a fútbol, se reían de él, era un poco un inadaptado social.
Un británico que no sabe jugar al fútbol. Madre mía, eso es...
Siempre le recordaban como un chico guapo, un estudiante brillante, pero entonces se convirtió en un chico rebelde. Desarrolló una fascinación por la ideología nazi, por los símbolos nazis, por Hitler. Le llamaban en el alemán. Y él jugaba a imitar la guerra con sus compañeros. Tenía tendencias sádicas, torturando a niñas más pequeñas que él. Torturaba animales de forma muy sádica.
Uno de los primeros señales de todo psicópata.
Siendo adolescente, fue arrestado en dos ocasiones por robo, puesto en libertad. El tercero de los arrestos, le hizo pasar una temporada entre rejas, se refugió en la lectura y la música, le gustaba leer al Mercader de Sade, así como obras de sadomasoquismo, dominación, servidumbre, parafilias.
Sí, lo que se llamó novelitas libertinas.
Y Ambrady empezó a trabajar en una carnicería, y mientras cortaba carne y huesos de animales, se interesó por técnicas de mutilación.
¡Qué angelito!
El alcohólico, ludópata, fue condenado a 2 años de prisión y luego pues empezó a trabajar en una empresa química y allí conoció a Mayra Hindley, pero... Mayra Hindley. Allí a Mayra en primer lugar no le hizo mucho caso. Pero luego, conociéndola un poco más...
Bueno, yo es que creo que realmente no es que le hiciera caso. Es que ella se entregó a él. Ella estaba
obsesionada con él.
Y él dijo, yo tengo la esclava. Y él dijo, pues ya tengo una esclava sexual. Que sí. Era para lo que la ha utilizado principalmente.
Y entonces, pues sí, a ella la incitó, bueno, la llevó dentro del mundo de lo que es la violencia sexual, o sea, el masoquismo. Sí. Se acabó convirtiendo en la esclava.
Sí, su esclava sexual.
La iniciaba en rituales de comportamiento violentos.
Sí.
Y bueno, en 1963, pues comienza su carrera delictiva.
Claro, de la cual tenemos constancia porque Mayra, como buena estudiante que había sido, tomó notas hasta del más mínimo detalle de las torturas y los homicidios cómo cazaban a los adolescentes, que normalmente los atraía a ella, de cómo los golpeaban, cómo los asesinaban, hasta el más mínimo pormenor lo dejó ella por escrito, al parecer.
Pero no solo eso, sino que había grabaciones, incluso fotografías, que a ella le encantaba verlas una y otra vez.
Sí, algo también muy, muy propio de los psicópatas, según la criminología.
Sí. Y bueno, pues mataron a adolescentes entre 10 y 17 años. En total, creo que fueron 6 asesinatos. Y bueno, el último asesinato en 1965.
Y que es el que a mí siempre me ha mosqueado. Porque sí. Es lo tanto por menor, es en un diario escrito, y de repente llega un día en que en vez de llevarlo al páramo donde normalmente los asesinaban, Mayra se lleva al chico, a la víctima, y a Ian a la casa de sus padres, donde está su hermana
con su novio David.
Y bueno, pues ocurre que el chico, la víctima, se escapa.
Sí.
Ian persigue a la víctima con un hacha, la mata delante de la hermana y del novio de la hermana. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Que se llama la hermana, llámala, sin ningún pavor ni temor, llama a la policía.
No, y David también, el novio.
Tampoco, ninguno de los dos, sin ningún temor. Acaban de ver a una persona, al novio de su hermana, con un hacha matar a un adolescente desconocido. Ellos no tienen ningún temor, llega la policía, los encuentra lo más normal, meten a Mayra y a Ian en la cárcel, los detienen, y... ¿Por qué es conocido principalmente este crimen? Además de que, bueno, nos encontrábamos con una pareja de estas que ha sido inmortalizada mil veces en el cine, tanto en películas como parejas similares, no me refiero a esta pareja, sino a una historia que ha sido mil veces con diferentes protagonistas y tal, llevada al cine, tanto desde la película de los años 50, Semilla de Mal, hasta la película de los años 90, Asesinos Natos, la chica impresionable, el psicópata y sádico, que la seduce y que la lleva por una vida de homicidios y salvaje y de salvajes actos, y de repente pues llega la hermana y los entrega. La hermana y el novio de la hermana y los entregan.
Bueno, también se dice que David, que era el novio de la hermana, que la hermana se llama Maureen, ayudó a Ian a deshacerse del cadáver del último chico.
Fue lo más sospechoso, sí, sí.
Entonces, más, en cuanto a los crímenes, quería comentar, por ejemplo, la forma de que tenía de matarlos, ¿no? Pauline Reath, que fue una de las primeras víctimas, 16 años, Mayra tienta a esta joven para ir a la pradera para que le ayude a buscar un guante. Ian le sigue en su moto y allí la viola y la mata. A John Kibble, de 12 años, engaña a este chico llevándole a la misma pradera. Mara le dijo que allí, que le esperaba por allí. Y llega Ian, lo viola, y más tarde, como no le funciona el arma para matarle, lo estrangula y lo entierra. A Keith Bennett, de 12 años, vuelven a llamarlo también, lo llevan a la famosa pradera. Ian lo viola, lo estrangula y lo entierra. A Leslie Ann, aquí fotografía de 10 años, la más joven, la fotografía desnuda, y Mayra graba los gritos que la niña profería. Llevan a cabo un ritual con su cuerpo, y las 9 fotos que le toman en la grabación fueron guardadas en una maleta por Mayra, que luego Ian visionaba una y otra vez. A Edward Evans, ¿ves? Matan tanto a niños como a niñas. En presencia del cuñado de Mayra, este es el que mataron en 1965, ella acaba con la vida pues del joven dándole un hachazo en la cabeza. Y bueno, acaban arrestándonos y el 21 de abril de 1966 se produce el juicio. Maureen, la hermana de Mayra, y David, que es el cuñadísimo, acuden como testigos al juicio y allí les hacen una foto.
Foto que pasará a la historia porque con ella se hará la ilustración de la portada de uno de los discos más famosos del grupo de noise rock norteamericano, Sonic Youth. Pero es que esta portada también tiene una leyenda en la cual viene a decir yo le robé el novio a mi hermana.
Sí.
Y claro, la gente dice, bueno, es que a lo mejor se equivocan. La portada realmente representa a otra historia y no es Maureen, sino es un joven asesino que se acostaba con el novio de su hermana y que juntos realizaron una serie de crímenes. Pero, ¿y si la leyenda no estuviera equivocada? ¿Y si fuera Maureen realmente la que se acostaba con Ian? ¿Y si David lo sabía y se divertían? ¿Y si al fin y al cabo Mayra no era nada más y nada menos que una pobre muchacha afectada psicológicamente por la muerte de su mejor amigo siendo niños y era el chivo expiatorio para este trío de sádicos? Nunca lo sabremos, realmente.
Y luego el caso es que también se libraron de la pena de muerte porque 2 meses antes se había suprimido, 2 meses antes, fíjate, del arresto, se había suprimido en el Reino Unido la pena de muerte y la cadena perpetua era la que había pasado pues a ser la condena máxima. Así que ambos fueron condenados a cadena perpetua.
Bueno, hemos visto.
Sí.
Hemos visto que, como he dicho antes, el sadismo, el salvajismo, la crueldad, ¿no entiende? Ni de que seas mujer, ni hombre, seas heterosexual, homosexual, intersexual. Simplemente estamos hablando de personas. Personas que quieren llamar la atención, personas que se sienten solas, que han tenido traumas de la infancia, que de alguna forma buscan su sitio, que algunas veces pues mienten, y se atribuyen crímenes que no son. Otras veces son utilizadas de chivo expiatorio por las autoridades para cerrar casos. Otras son utilizadas por su propia familia para poder salir impunes.
Y todo esto y esto viene a raíz de estas parejas de asesinos, viene a raíz de San Valentín. ¿O cómo?
Claro, claro, hemos dicho, ¿qué podemos hacer antes de San Valentín?
Pues te digo yo de Romeo y Julieta.
No, pero es que,
no.
Porque esto es la corte bizarra, no es un programa de sobre, yo qué sé, no es solo Hormiguero, ya llamémosle, yo qué sé, un programa o cualquier otro programa, no sé.
Bueno, pues me dejas decir una cosa de uno de nuestros oyentes. Me ha mandado un email uno de nuestros oyentes, que se llama, de alias, Omduart, Anduard tiene una página de relatos, y comentarios y tal, que se llama, está en anduard.wordpress.com, que os invito a que le echéis un vistazo. Y muchas gracias a Anduard por mandarnos este email. Y bueno, que sepáis que, aparte de los relatos de nuestro concurso que sigue abierto, que mañana acaba el plazo, mañana jueves día 6, acaba el plazo, deciros que, bueno, el email de la corte pizarra @universoliterario.es está ahí abierto, pues si alguno quiere hacernos llegar alguna sugerencia, alguna petición de temas o no.
Sí, sí, claro.
Si quieren comentarnos algo o si les ha parecido bien o mal alguno de los programas que hayamos tenido, pues en la corte bizarra @universoliterario.es pueden mandarnos cualquier iniciativa, como ha hecho Onduart, nuestro amigo Onduart que nos escucha. Y bueno, pues decir que ha sido un placer recibir todos estos relatos.
Sí.
Todavía tienen este plazo de...
Hasta mañana.
Todavía tienen abierto este plazo 24 horas.
Hasta mañana día 6, que se cierra el plazo de recepción. Decir que, bueno, yo he dicho el hormiguero, a ver, que no se enfaden los amantes del hormiguero. He hecho un programa que es de variedades y que ahí se tratan varios temas. Es decir, aquí todo el mundo sabemos que en la Corte Bizarra tratamos, somos muy unidireccionales, porque hemos nacido para hablar de temas que otros no tratan en cuanto a que son extremos. En fin, es que me gusta dejar las cosas claras.
Perfecto.
En cuanto a eso, sí, como ha dicho Olga, pues nos gustaría que nuestra dirección de correo electrónico no se quede en esta anécdota que ha sido la convocatoria para recibir los relatos. Relatos, pues, que hemos estado recibiendo, que seguiremos recibiendo hasta mañana, que, bueno, nos gustan, nos están gustando, y que veremos ahora cuáles serán seleccionados. La verdad que nos está costando, hay mucha calidad. Sí. Así que habrá que seleccionar, porque, bueno, solo tenemos una hora para leerlos, así que...
Sí, la verdad es que... Que bueno, que muchísimas gracias por la participación que ha habido, por la acogida que nos dais, por el cariño que nos mostráis. Y bueno, bueno, pues
que no olvidéis que sí, abierta la cuenta de correo, la dirección de correo electrónico para eso, para que nos hagáis sugerencias, nos digáis qué os parece.
Para que propongáis el tema de vampiros. Para...
¿Cómo no? Seguimos con el tema de vampiros.
Bueno, pues sobre el lobo.
A ver, eso es más seguro. Es más probable que hagamos un especial de hombres lobos que uno de vampiros.
Bueno, uno sobre la serie American Horror Story.
Sí, ejemplo. Bueno, o sea, también se podría hacer. Pues el tema que aquí...
Puedes proponer un tema, a ver qué...
Podéis proponer temas, evidentemente. No solo los que estamos diciendo ahora nosotros, sino yo diré, cualquier tema. Nosotros estamos abiertos a hablar de cualquier tema o a tenerlos en cuenta para ver, porque bueno, no somos perfectos, o sea, somos seres humanos, aunque unos sean más humanos que otros, pero bueno, y no se nos ocurren todas las ideas, así que siempre agradecemos vuestra colaboración.
Y nada, yo, si te parece, me voy a despedir ya.
Sí.
Que ya creo que con el tema de asesinos en serie voy a darme una duchita para quitarme la
porquería
de encima.
Sí, sí.
Saludo a Onduart y al resto de amigos de Radio Universo Literario. Sí. Lu, muchas gracias por dejarme estar aquí.
Gracias a ti por estar una semana más aquí.
Ayúdame. Y a CJ Vascón, un saludo. Yo me voy ya, ¿eh?
Vale, pues yo evidentemente no me voy a quedar aquí solo, que no os asustéis. Yo sé que os gusta mucho más la voz de Olga, que al final es una voz mucho más dulce y agradable que la mía. Así que yo también me voy a despedir, como siempre os digo. Nos volvemos a ver la semana que viene con más, mejor y más vibrante. Así que hasta la semana que viene con... Y no os olvidéis de las gafas de sol. El uniforme de todo amante del terror. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Radio has changed our lives.